uno de los libros más difíciles de entender, por supuesto, es Daniel, y vamos hoy a tratar el libro de Daniel, capítulo 11. Entonces, si usted ha gastado algún tiempo mirando televisión en los Estados Unidos, y quizás usted ha notado que por los últimos 30 años NBC ha presentado unos anuncios de servicio público que se llama Cuanto Más Sepa. Cuando Telemundo lo hace, ellos utilizan otra expresión, el poder del saber. Pero independientemente de quién lo haga, estos anuncios de servicio público, que los dice una persona famosa, diciéndole a las personas que tienen algo urgente que deben saber. Yo pensé hacerle un anuncio de esta manera, pero este pasaje es muy serio. Pero en todo caso, quiero compartir con ustedes una parodia de estos anuncios, como cuando Dwight Schrute de la serie The Office dice acerca de este, dice lo siguiente. En Dwight dice lo siguiente: los osos negros pesan entre 200 y 500 libras. Los osos cafés pesan entre 300 libras y más de 1000 libras. Los osos negros huyen de usted. Los osos cafés lo atacan a usted. Cuando usted es atacado por un ojo, simplemente quédese quieto en el piso, cúbrase su cara y su cabeza con sus manos. Y cuando el oso termine de golpearlo por todos lados y mutilarlo, contacte al servicio forestal de Estados Unidos. La función de estos anuncios de servicio público es la de entregarle información acerca de desastres inminentes o acerca de matoneo en las redes o crisis en el medio ambiente. E incluso más recientemente es acerca de distanciamiento social y COVID-19. Esta serie fue introducida en 1989, fue el que introdujo la primera sección de Cuanto Más Sepa, por un gran periodista conocido como Tom Brokaw. Y él explicó el impacto de estos anuncios. Él dijo lo siguiente: entre más sepa usted acerca de un desastre que viene, las posibilidades de que usted haga al respecto se incrementan. ¿Se da cuenta del punto? En otras palabras, el conocimiento es realmente y actualmente poder. La verdad es que tenemos que tener información para evitar y tener la esperanza de que el desastre que viene sea evitado. Y Dios nos da un PSA o un anuncio de servicio público en Daniel 11. ¿Cuál es el contenido de este anuncio público? Es este: que las cosas son terriblemente difíciles y malas ahora, pero las cosas van a ser peor incluso. La única cosa sabia que hacer es confiar en Dios. ¿Se da cuenta del reto? ¿Se da cuenta del reto? Usted tiene que hacer algo y usted debe confiar en usted para evitar estos desastres. Pero en Dios y en el anuncio que hace Dios, no, es diferente. Lo que nos llaman a hacer es que nosotros debemos confiar en Dios y en la resolución que Dios propone. Porque cuanto más usted sepa de que Él sabe, de que Él controla y de que a Él le importa, más fácil va a ser para nosotros confiar en Él. Entonces, voy a leerles a ustedes este anuncio en este contexto complicado que aparece en Daniel 11 y como un recordatorio de que la persona la que está hablando Daniel con el que está hablando es el mensajero celestial que vimos la semana pasada. Vamos a comenzar en el verso 1. Yo también me animé cuando Darío, el rey de Media, estaba en el primer año de su reinado y ahora te voy a dar a conocer la verdad. Todavía gobernaban en Persia tres reyes, después de los cuales ocupará el poder un cuarto rey que será más rico que los otros tres, y cuando por medio de sus riquezas haya alcanzado gran poder, pondrá todo en movimiento contra el reino de Grecia. Pero después gobernará un rey muy guerrero que extenderá su dominio sobre un gran imperio y hará lo que se le antoje. Sin embargo, Una vez establecido su imperio, será deshecho y repartido en cuatro partes. El poder de este rey no pasará a sus descendientes, ni tampoco el imperio será tan poderoso como antes lo fue, ya que quedará dividido y otros gobernarán en su lugar. El rey del sur será muy poderoso, pero uno de los generales llegará a ser más fuerte que él y extenderá su dominio sobre un gran imperio. Al cabo de algunos años, los dos harán una alianza y el rey del sur dará a su hija en matrimonio al rey del norte con el fin de asegurar la paz entre las dos naciones. Pero el plan fracasará, pues tanto ella como su hijo, su marido y sus criados serán asesinados. Sin embargo, un miembro de la familia atacará al ejército del norte y ocupará la fortaleza real y sus tropas dominarán la situación. Además, se llevará a Egipto, a sus dioses, a sus imágenes hechas de metal fundido, junto con otros valiosos objetos de oro y plata. Después de algunos años de guerra entre las dos naciones, el rey del norte tratará de invadir el sur, pero se verá obligado a retirarse. Pero los hijos del rey del norte se prepararán para la guerra y organizarán un gran ejército. Uno de ellos se lanzará con sus tropas a la conquista del sur, destruyéndolo todo como si fuera un río desbordado. Después volverá a atacar, llegando hasta la fortaleza del rey del sur. La invasión del ejército del norte enojará tanto al rey del sur que éste saldrá a luchar contra el gran ejército enemigo y lo derrotará por completo. El triunfo obtenido y el gran número de enemigos muertos lo llenará de orgullo, pero su poder no durará mucho tiempo. El rey del norte volverá a organizar un ejército más grande que el anterior y después de algunos años volverá a atacar al sur con un ejército numeroso y perfectamente armado. Cuando esto suceda, muchos se rebelarán contra el rey del sur. Entre ellos habrá algunos hombres malvados de Israel, tal como lo fue mostrado en la visión, pero fracasarán. El rey del norte vendrá y construirá una rampa alrededor de una ciudad fortificada y la conquistará. Ni los mejores soldados del sur podrán detener el avance de las tropas enemigas. El invasor hará lo que se le antoje con los vencidos, sin que nadie pueda hacerle frente, y se quedará en la tierra de la hermosura, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Además, se preparará para apoderarse de todo el territorio del sur. Para ello hará una alianza con el rey y le hará a su hija como esposa con el fin de destruir su reino, pero sus planes fracasarán. Después de atacar a las ciudades y costas, y muchas de ellas caerán en su poder, pero un general pondrá fin a esta vergüenza, poniendo a su vez en vergüenza al rey del norte. Desde allí el rey se retirará a las fortalezas de su país, pero tropezará con una dificultad que le costará la vida y nunca más se volverá a saber de él. Su lugar será ocupado por otro rey que enviará a un cobrador de triunfos para enriquecer su reino, pero al cabo de pocos días lo matarán, aunque no en el campo de batalla. Después de él reinará un hombre despreciable a quien no le correspondería ser rey, el cual ocultará sus malas intenciones y tomará el poder por medio de engaños. Destruirá por completo las fuerzas que se le opongan y además matará al jefe de la alianza. Engañará también a los que hayan hecho una alianza con amistad con él y, a pesar de disponer de poca gente, vencerá. Cuando a nadie se le espere, entrará en las tierras más ricas de la provincia y hará lo que no hizo ninguno de sus antepasados. Repartirá entre sus soldados los bienes y riquezas obtenidas en la guerra. Planeará sus ataques contra las ciudades fortificadas, aunque solo por algún tiempo. Animado por su poder y su valor, atacará al rey del sur con el apoyo de un gran ejército. El rey del sur responderá con valor y entrará en guerra con un ejército grande y poderoso, pero será traicionado y no podrá resistir los ataques del ejército enemigo. Los mismos que él invitaba a comer en su propia mesa les prepararán la ruina, pues su ejército será derrotado y muchísimos de sus soldados morirán. Entonces los dos reyes, pensando solo en hacerse daño, se sentarán a comer en la misma mesa y se dirán mentiras el uno al otro, pero ninguno de los dos logrará su propósito porque todavía no será el momento. El rey del norte regresará a su país con todas sus riquezas capturadas en la guerra y entonces se pondrá en contra de la Santa Alianza. Llevará a cabo sus planes y después volverá a su tierra. Cuando llegue el momento señalado, lanzará de nuevo sus tropas contra el sur, pero esta invasión no triunfará como la primera vez. Su ejército será atacado por tropas del oeste, traídas en barcos y dominado por el pánico, emprenderá la retirada. Entonces el rey del norte descargará su odio sobre la Santa Alianza, valiéndose de los que renegaron de la alianza para servirle a él. Sus soldados profanarán el templo y las fortificaciones, suspenderán el sacrificio diario y pondrán allí el horrible sacrilegio. El rey tratará de comprar con halagos a los que le renieguen de la alianza, pero el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación. Los sabios del pueblo instruirán a mucha gente, pero luego los matarán a ellos. Y los quemarán y se les robarán todo lo que tengan y los harán esclavos en tierras extranjeras. Esto durará algún tiempo. Cuando llegue el momento de las persecuciones, recibirán un poco de ayuda porque muchos se unirán a ellos solo por conveniencia propia. También serán perseguidos algunos de los que instruían al pueblo para que puestos a prueba sean purificados y perfeccionados, hasta que llegue el momento final que ya ha sido señalado. El rey del norte hará todo lo que se le antoje y será tal su orgullo que se creerá superior a todos los dioses y dirá terribles ofensas contra el verdadero Dios y todo le saldrá bien hasta que Dios le envíe su castigo porque lo que Dios ha de hacer lo hará. Este rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados ni a los dioses adorados por las mujeres ni a ningún otro dios porque se creerá superior a todos ellos. Sin embargo, adorará al Dios de las fortalezas, honrará a este Dios de que sus antepasados no adoraron y le ofrecerá oro, plata, piedras preciosas y objetos de gran valor. Para defender las fortificaciones usará gente que adora a un dios extranjero y a todos los que adoren a este rey. Él les hará grandes honores, les pondrá en puestos importantes y les dará tierras como recompensa. Cuando llegue el momento final, el rey del sur atacará al rey del norte, pero este saldrá a su encuentro y como una tormenta se lanzará contra el sur, inundando todo el país con carros de guerra, tropas de caballería y muchos barcos. También entrará en la tierra de la hermosura y matará muchísima gente, pero se salvarán los habitantes de Edom y Moab y la mayor parte del territorio de Amón. Su ejército comparará a otros países y ni siquiera Egipto se librará, se llevará los tesoros de oro, plata y todos los objetos preciosos de Egipto. Luego llegará su turno a Libia y Etiopía, pero recibirá noticias del este y del norte que les dejarán alarmados. Entonces saldrá furioso con la idea de hacer una gran matanza y establecerá su campamento entre el mar y el santo nombre de la hermosura. Pero allí mismo llegará la hora de su muerte y no habrá nadie que lo ayude. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender este difícil pasaje y te pedimos que tú, por medio de tu espíritu, no solamente nos hables a nuestra mente, sino a nuestros corazones, para poder aprender a confiar en ti en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, me imagino que están confundidos, ¿no? Yo también estoy confundido después de haber estudiado, todavía tengo ciertas partes que estoy muy confundido. Daniel quizás debió haber estado confundido al recibir esto y se debió haber preguntado acerca, Dios, ¿qué es lo que realmente tú estás hablando? Y la respuesta es que Dios está hablando acerca del futuro. Pero Dios, ¿cuál es el punto de hablar del futuro si yo no siquiera entiendo, no tengo ni idea de qué es lo que estás diciendo y no sé qué es lo que va a pasar? Y la respuesta es, cuanto más sepas de que Él sabe todo, incluyendo el futuro, más fácil va a ser para nosotros confiar en Él. Quiero que piensen lo siguiente, nosotros estamos acostumbrados a confiar en personas que conocen cosas. En mi país, cuando el doctor Fauci habla, la gente lo escucha. No porque él tenga un conocimiento ilimitado, sino porque nosotros sabemos que él sabe cosas acerca del virus COVID-19, COVID-19. Y por eso lo escuchamos. Déjeme poner esto en perspectiva. Cuando nosotros como humanidad sabemos lo que Dios conoce, todo lo que nosotros sabemos quizás esté contenido en el Internet es muy grande. Los expertos dicen que si usted quiere bajar a su computadora todo el Internet, usted lo puede hacer, pero le tomaría 11 trillones de años. Eso es un tiempo muy largo. Cuando usted toma todo el conocimiento y incluye cosas como bebés naciendo y memes de los gatos, etcétera, y cuando usted los bajas, usted tendría que utilizar 500 mil discos duros, cada uno de 2 terabytes. ¿Se imagina lo grande que eso es? O sea que para bajar todo el Internet, usted tendría que tener 500 mil discos duros de 2 terabytes y lo tendría que almacenar en un lugar de 7.400 metros cuadrados, que es más o menos un local de éxito en la ciudad. Entonces, imagínese que usted tiene un local de éxito y lo llena de discos duros y ahí podría contener el conocimiento del mundo. El punto es este, todo el conocimiento de humano se podría guardar en un almacén como el éxito. Ahora compare esto como el gran teólogo del siglo XVII, Stephen Charnock, describe la omnisciencia de Dios. Este es un término, digamos, técnico para hablar que Dios conoce todo y que tiene perfecto. Escucha lo que dice Charnock. Considere qué tan grande es el conocimiento de los pensamientos y las intenciones de y las obras de un hombre desde el principio al final de su vida. Preconocer todo esto antes de ser del ser de este hombre, cuando éste estaba alejado en las vientres de sus ancestros. ¿Cuánto más grande es el preconocimiento y el conocimiento de los pensamientos y las obras de tres o cuatro hombres, o de un pueblo entero, o de un vecindario entero? Es mucho más grande conocer las imaginaciones y las acciones de una multitud de hombres como las que están contenidas en ciudades como London, París o Constantinopla. Cuánto más grandioso debe ser saber las intenciones y las prácticas de millones de personas que tienen, hacen y o se aglomerarán estos pensamientos e intenciones en todos los lugares del mundo. Cada persona de ella tiene millones de pensamientos, deseos, designios, afecciones y acciones. Pero dejemos que este atributo nos haga adorar a nuestro bendecido Dios en nuestros ojos y adorar en todas sus afecciones. Adoremos a Dios por conocer esta maravillosa perfección. Conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presente y futuro. Esto es increíble. Después de estudiar este pasaje, es increíble la precisión con la cual Dios predice el futuro. Es el conocimiento acerca de todo lo que sucede en política. Y permítanme presentarles el contexto general de todo. Después de que los persas cayeron a los griegos, el reino del rey poderoso, en verso 3, que creemos que es Alexander el Grande, ese reino es dividido por sus no por sus familiares, sino por sus cuatro generales o comandantes, como está predecido en el verso 4. Y después de esos, dos de esos reinos, uno en el norte y uno en el sur, comienzan a luchar entre ellos. Los del sur son llamados Ptolomeos y los del norte son llamados Seleuceos. Unos están con sede en Siria, los del norte, y los que están en el sur tienen sede en Egipto. Este conflicto comienza a crecer incluso a la par de la maldad del rey del norte, del que Baxley habló en Daniel 8, que se llama Antíocos Epifanes. Pero vamos a hablar un poco de él más adelante. Entonces Daniel le es presentada esta imagen, ese contexto general, pero incluso Dios predice el más pequeño y el más peculiar de todos estos detalles de este conflicto. Por ejemplo, en el verso 17, él tiene esta idea en el verso 17. Además, se preparará para apoderarse todo el territorio del sur. Para ello hará una alianza con ese rey y le dará a su hija como esposa con el fin de destruir su reino, pero sus planes fracasarán. Y es cierto, así es. Antíocos el tercero entregó a su hija Cleopatra, no la famosa que creemos, Cleopatra, a un rey de 10 años de Egipto. Y el plan parecía que estaba funcionando. Ella tenía que ir allá, seducirlo a ese joven y para ello poder reinar por medio de ella y controlar el sur. Sin embargo, lo que sucedió es que ella se enamoró genuinamente de él y se puso en contra de su padre, y Dios sabía todo esto. Dios conocía que esto iba a suceder. Y él lo predijo. Cualquier comentario responsable o cualquier estudio bíblico serio le va a mostrar detalle tras detalle de cómo esto es predicho en el pasaje y cómo se desarrolla a través de la historia. Pero con una excepción, cuando llegamos al final. Y de eso vamos a hablar más adelante. Ok, ¿por qué? ¿Por qué Dios le dijo esto a Daniel? ¿Por qué Dios nos está diciendo todo esto? La razón es esta. Porque cuanto más sepamos que Él sabe, es más fácil confiar en Él. Nada acerca de nuestras vidas, nada acerca de su actual crisis financiera, ninguna, nada acerca de su diagnóstico, su situación médica, sus dificultades con su familia, la crisis de esta pandemia, nada de este caos, nada sorprende a Dios. Él sabe, Él conoce y Él conocía. Pero la pregunta es si Él puede hacer algo al respecto. ¿Cuál es lo bueno de saber que Dios sabe, pero que sí, pero que Dios no tenga poder para hacer nada? Esa es una buena pregunta. Y este mensajero celestial responde a esta pregunta diciendo, sí, Dios sabe, pero Dios también controla la historia humana. Y en ese momento el término técnico que estamos hablando es omnipotencia. Quiere decir que Dios es todopoderoso, junto con su omnisciencia, que Dios todo lo sabe, por medio de su conocimiento, saber que Él conoce y que tiene todo el poder, nos ayuda para confiar más en Él. Dios predice el futuro, la historia del futuro, y Él de manera cuidadosa, misteriosa y precisa, guía cada pieza en su lugar adecuado. Es por eso que la profecía detallada es increíble, porque Dios conoce el futuro y Él sabe cada detalle y conoce todos sus detalles malos, buenos, pero Dios, aún en medio de todo eso, controla a través de su providencia, incluso en actos de maldad, y tiene control de todo. Eso quiere decir que no importa cuánto nosotros intentemos dañar el plan de Dios o los enemigos de Dios, perturbar el plan de Dios, porque eso no va a suceder. Pero esto no quiere decir que sea un llamado a nuestra inacción o a nuestra desobediencia. Quiere decir lo contrario, que debemos hacer lo que es responsable, lo correcto, lo obediente, y esto es confiar en Dios, confiar de que Él va a guiar nuestra historia exactamente en el punto y en el camino que va a ser correcto. Piensa acerca de lo que hablamos hace 8 días en el capítulo de Daniel. Daniel se ha beneficiado de las intervenciones de que Dios ha hecho a través de su vida. Dios está en control cuando, en capítulo 1, cuando estos niños eran tomados de sus casas y fueron llevados a la fuerza hacia Babilonia. En el capítulo 1, Dios estuvo ejercitando todo su poder. En el capítulo 2, cuando Daniel puede interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, y este rey responde: ciertamente tu Dios es el Dios de dioses y el Señor de reyes. Y la misma, algo similar sucede en el capítulo 4. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos estaban enfrentados a confiar que este Dios todopoderoso los iba a salvar de este horno ardiente, en el capítulo 3, Dios ejercita su poder y su control mientras los salva, y Dios los salva porque Dios está en control y Dios es poderoso. Y Dios, con su mano poderosa, es aquella que escribe en la pared. Fue esa mano de Dios que llevó a los persas a derrotar a los babilonios en el capítulo 5. Toda la tesis del libro de Daniel es descrita por un experto de esta manera. A pesar de las circunstancias presentes, Dios está en control y Él finalmente saldrá victorioso. Esa es toda la tesis del libro de Daniel. Esa es la tesis de la humanidad, es de nuestro futuro y de tu vida. Si Dios está en control, usted no puede dañar su plan de su vida. Y de esta manera debemos vivir responsablemente obedeciendo sus mandamientos, sabiendo que Él va a obrar perfectamente. Entre más sepamos que Él está en control, de que Él es el que controla su futuro y el futuro de nuestro mundo, seremos más habilitados para confiar en Él y para descansar confiadamente y responsablemente en su plan perfecto. Ok, esto suena muy bien. Esto suena muy bien para un predicador y para una predicación. Pero quiero imaginarme de que alguno de ustedes es uno de estos del pueblo de Dios y que está en el medio de este enfrentamiento de ping-pong sangriento entre este rey del reino del norte y del sur. El plan de Dios se está desarrollando como él dijo que decía, Dios conoce y Dios controla. Él controla hasta los detalles más pequeños. Pero eso no significa que las cosas sean fáciles, especialmente cuando una persona como Antioquios Epifanes es la persona despreciable y aparece en escena, la persona que aparece en el verso 21, en el verso 21. Y ciertamente, él desea hacer daño al pueblo de Dios. Él soborna y él corrompe a los religiosos, a los oficiales religiosos. Él profana el templo, como dice el verso 31 y el verso 32. Una estatua de Zeus, de un dios pagano, es ahora colocada en el lugar santísimo. Cerdos, que era un animal despreciable para el judío, son ahora sacrificados en el altar de Dios. Ahora, imagínese esto: si usted quiere obedecer a Dios y quiere presentar a su hijo y circuncidarlo en obediencia a Dios, ese niño llevará consigo una sentencia de muerte, porque eso es lo que había ordenado este rey despreciable. ¿Por qué? Porque esa es la clase de tirano despreciable que él era. Ahora, usted se puede imaginar que eso era terrible. Y usted puede quizás empatizar un poquito diciendo, wow, eso es muy difícil para, una situación muy dura para ellos. Pero note que cuando vamos llegando al verso 36, esta profecía toma un turno distinto y toma un turno extraño. Porque estas malas noticias acerca de este tirano no están limitadas simplemente a una aparición de un rey tirano en el segundo siglo antes de Cristo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿será que Dios se equivocó? ¿O está haciendo Dios lo que está haciendo, pero en términos de la literatura apocalíptica, es mostrando una situación actual, pero refiriéndose a algo que está sucediendo en el futuro? En otras palabras, Antíocos Epifanías es simplemente una sombra de un mucho peor tirano que va a venir, aquellos que llamamos el anticristo, o quizás sea otro tipo de gobernantes que ejemplifiquen en ellos mismos el espíritu del anticristo. El anticristo es realmente aquel que hace lo que quiere, ¿no? Que es un ególatra que se magnifica a sí mismo por encima de Dios. El anticristo es aquel que es exitoso por un tiempo. Es aquel que corrompe la iglesia y los líderes de la iglesia. Y una de las razones que esto estamos hablando es acerca del futuro, es porque Jesús se refiere a este pasaje. Brian Chapel implica que la única referencia que hace Jesús en el libro de Daniel, la única, en esta sección, cuando él describe el pueblo sufrido de Dios en las manos de esta despreciable persona y la profanación del templo de Dios, pero Jesús no se refiere hacia atrás en historia, pero utiliza a Daniel para referirse hacia el futuro. Y esto no pareciera ser simplemente acerca de la destrucción del templo en el año 70, pero acerca de los tiempos finales. No es simplemente el cumplimiento de la profecía de la destrucción de Jerusalén, pero es acerca del tiempo final. En otras palabras, esa es una profecía acerca de un tiempo que no ha llegado todavía. Y eso lo hace más personal. Es acerca de nuestra historia, la historia de nuestras futuras generaciones. Y entonces yo les pregunto, es excelente saber que Dios conoce, que Dios controle, pero las personas que realmente están sufriendo a gobernantes tiranos, perdón, debemos saber y afirmar también que Dios, que a Dios le importa. La pregunta realmente es si Dios le importa, Quizás él sea como este relojero cósmico que ajusta el último resulte del reloj de la historia de la humanidad. Levanta sus pies y simplemente es entretenido por un plan que se desarrolle delante de él. Es el plan de Dios, un plan de amor para las personas cuyas vidas están completamente en tumulto. El mensajero celestial nos dice que Dios no es este no involucrado relojero, sino que él está íntimamente envuelto en el plan para su pueblo, en la historia o la humanidad. ¿Por qué? Porque él le importa. Porque entre más sepamos nosotros que a él le importa, más fácil es para nosotros confiar en él. Primero que todo, sabemos que Dios le importa porque nos advierte. Brian Chappell dice otra vez que si Dios no le importara, él no nos hubiera avisado. En segundo lugar, vemos que Dios le importa porque él nos quiere redimir del mal. Dios pone un límite en la maldad, como lo vemos en versos 2 al 4. Y sucede vez tras vez tras vez en este pasaje en el cual los reyes malos se levantan, ellos consiguen poder, ejercitan ese poder y después son destruidos. Vez tras vez tras vez sucede. Y en ese pasaje sucede, y lo hemos visto nosotros en nuestra historia, ver cómo tiranos suben al poder y después los vemos destrozados. ¿Por qué? Porque Dios restringe su poder. Uno de los historiadores cita algunas palabras de Martin Luther, el reformador, diciendo, incluso el demonio es el demonio de Dios, le pertenece a Dios. El Satanás no es libre en todo el sentido de palabras. Él no puede hacer lo que le parece. ¿Por qué? Porque él está limitado, está sujeto a la providencia y al control de Dios. Finalmente, a Dios le importa porque le importa salvarnos, redimirnos. Y aquí no puedo sino darles, escuchen el capítulo 12 la próxima semana. En ese momento aparecerá Miguel, el gran ángel protector que defiende a tu pueblo. Será un momento angustioso, un momento como no ha habido otro desde que existen las naciones. Cuando este momento llegue, se salvarán todos los de tu pueblo que tienen su nombre escrito en el libro. Muchos de los que duermen en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente y otros para la vergüenza y el horror eternos. Los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. ¿No es esto increíble? Ahora usted se da cuenta por qué estamos hablando acerca del fin del tiempo, la resurrección de los muertos. Esto es quizás la manera más clara mención en todo el Antiguo Testamento de que todas estas noticias malas, de estos desastres que van a venir, yo les voy a mostrar y voy a pelear y voy a salvar y voy a ganar para que mi pueblo sea redimido. Y ya que sabemos que Jesús conocía este pasaje, yo me pregunto si él está pensando en su propia resurrección, como ese recorrido de la cruz en lucha contra Satanás y enfrentando el pecado. Por nuestro favor, Jesús sabía que el Padre conocía, Jesús sabía que el Padre controlaba, Jesús sabía que el Padre le importaba, y él sabía entonces que él estaba en buenas manos. Y caminó en confianza de Dios para salvarnos. Ahora escúcheme, si usted tiene fe en Jesús como el Salvador crucificado, resucitado y que va a retornar, entonces usted está en buenas manos. Entonces su libro también está en ese libro mencionado en el capítulo 12 de Daniel, porque Dios le importa. Y esto nos lleva directamente al Evangelio. Conectar lo que Dios sabe con lo que Dios conoce y que Él le importe. Y con todo su poder a él le importa. y nos ama de tal manera que nos ha entregado su único hijo para que pasemos eternidad con él. Entre más, cuanto más conoce, que él controla, que a él le importa, más fácil para nosotros es confiar en él, en sus resoluciones acerca de los desastres que se avecinan. Unas semanas atrás me encontré con una historia que me llamaron mucho la atención acerca del presidente fundador de nuestro seminario, el doctor Robert Raymond en San Luis. Doctor Rayburn sirvió como capellán militar durante la Segunda Guerra Mundial y después de que terminó, él se hizo pastor hasta que comenzó la Guerra de Corea. Y esta vez él lo llamaron a ser el capellán y a pastorear un grupo de paracaidistas y él estaba muy asustado porque eso significaba que él debería viajar con ellos, saltar de esos aviones y eran unas acciones muy peligrosas. Y él nunca había hecho eso antes y él estaba muy asustado. Después de un tiempo, con algo de tiempo, vino la primera prueba del primer salto y él estaba detrás de las líneas enemigas. El avión despega y él se va con estos hombres a los cuales él les pastoreaba. Y estaba unas horas después del punto de partida. Y él se dio cuenta que dos jóvenes estaban aterrorizados, estaban en profunda situación de angustia y él los observa. Y él pensó, yo me siento igual con ellos, pero no me puedo mostrar este temor hacia ellos, porque yo les puedo dar una mala imagen del Dios que sirvo. Entonces lo que hizo, él se puso a orar y dijo, Señor, yo soy débil. Señor, dame paz para que yo pueda mostrarles a estos hombres quién eres tú. Y de repente, él fue interrumpido con estas palabras. Capellán, capellán, despiértese. Ya solamente estamos a 4 minutos del punto de salto. Él se durmió. Dios había escuchado su oración y él hizo que él se durmiera en ese momento tan estresante. Y él entró en un momento de calma al punto de dormir. Y eso es descansar en Cristo. Entonces, en los meses y en las semanas que siguieron este evento, el doctor Rayburn todo el mundo se acercaba a preguntarle y le preguntaban, yo quiero conocer ese Dios que le dio a usted esa paz, que usted se pudo llegar y dormirse antes de su primer salto. Y él compartió esta historia acerca de que fue Dios el que le dio esa paz con cada uno de sus hombres. Y es esta paz que viene de Cristo, que viene de Dios, el Dios que conoce, que controla y al que le importa. Cuanto más usted sepa, es más la posibilidad de poder confiar en él. Señor, te pedimos que queremos conocer, experimentarte en nuestras vidas y en nuestro mundo, para que podamos crecer en nuestra habilidad de confiar en ti. No lo podemos generar nosotros mismos, sino que debemos ser movidos por tu espíritu. Lo puedes hacer por nosotros, Señor, porque tú estás en control de toda la historia, de nuestra historia, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a cantar otro himno en respuesta a este mensaje.